la ley moral en el Edén y antes del Sinaí. Muchos asumen que la ley moral comenzó en el monte Sinaí, cuando Dios entregó el decálogo a Israel. Se asume eso, ¿no? Sin embargo, la Escritura misma afirma que el pecado, la culpa y la muerte ya estaban presentes desde Adán. Y entonces pensamos, con lógica bíblica, si hubo transgresión real antes de Moisés, entonces debió existir una norma moral previa, antes del Sinaí. ¿Por qué hacemos este énfasis? Porque muchos piensan que la ley de Dios, el decálogo, inició en el Sinaí. Pero como hemos expuesto anteriormente y ahora como lo vamos a hacer en esta enseñanza, la ley moral estuvo presente desde el Génesis hasta el Sinaí, que fue codificado en el decálogo. Por ley moral, llamamos de una manera sencilla de comprender, es la rectitud moral de nuestro Dios. La ley moral está anclada en la misma naturaleza del carácter de Dios. No olvide nunca eso. La ley moral existe porque Dios es un ser moral, divino, es la deidad, y Él es eterno, su ley es eterna. Si Él es inmutable, su ley es inmutable, no puede estar sujeta al tiempo o a las épocas. La ley moral está fundamentada en el mismo carácter de nuestro Dios, su rectitud moral. Los seres humanos tienen leyes que van de acuerdo al tiempo, a la geografía. Usted ve países, por ejemplo, donde se permite el aborto, hay países donde no se permite el aborto, hay países donde se practica la pena de muerte, hay países donde no se practica la pena de muerte, hay países que aceptan la poligamia, hay países que solamente aceptan la monogamia. Si vemos ese tipo de leyes, son relativas, es decir, de acuerdo de cada contexto, de acuerdo a cada lugar, pero cuando miramos la ley de Dios, no encontramos eso. Encontramos absolutez, algo que es absoluto, una norma absoluta. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es eterno, es inmutable, nuestro Dios es justo, y su ley tiene la misma característica, porque su ley es una representación o una extensión de su carácter moral. Considerando esto, si hubo transgresión real antes de Moisés, si hubo pecado antes del Sinaí, antes de Moisés, entonces debió existir una norma moral previa. Por ejemplo, ¿no? Sodoma y Gomorra. Usted conoce Sodoma y Gomorra. Todo el mundo ha escuchado de Sodoma y Gomorra, del pecado de los sodomitas. ¿Y llamamos pecado antes del Sinaí? Si llamamos pecado a lo que hubo en Sodoma y Gomorra, es porque hubo una ley que dictaminó que eso era transgresión delante de Dios. Primeramente, quiero tomar el texto de Romanos capítulo 5, versículo 13 al 14. Porque el apóstol Pablo habla de esto. Dice el apóstol Pablo, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, dice Pablo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. La muerte, la paga del pecado es la muerte, como lo dice Romanos capítulo 6, también el apóstol Pablo. Entonces Pablo está diciendo aquí, antes de la ley había pecado en el mundo. Si no hubiera ley, entonces no hubiera culpa de pecado. Pero la verdad es que la Escritura sí muestra que hubo pecado antes del Sinaí. Pablo dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Moisés es representativo porque Moisés fue el líder que Dios levantó para sacar a su pueblo de Egipto. Y el pueblo fue llevado al Sinaí, donde recibió el decálogo o la ley moral de Dios. Así que el punto que estamos tratando es que antes de este evento existía la ley moral. ¿Desde dónde exactamente? Desde Génesis. Considerando Romanos 5, 13 al 14, el pecado existía antes de Moisés. Antes de la ley había pecado en el mundo. El pecado no comenzó en el Sinaí. Desde Adán hubo desobediencia real. Y luego dice Pablo, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No puede haber culpa sin una norma que dictamine que eso es transgresión. Si hubo culpa antes de Moisés, hubo entonces ley antes de Moisés. Y Dice también en el versículo que leímos de Romanos 5 que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. La muerte es consecuencia judicial precisamente del pecado. Si la muerte reinó, es porque había la ley de Dios que estaba vigente. La ley de Dios vigente. Ahora, específicamente hablemos. La ley moral no nace en tablas de piedra, sino desde la misma creación. Leamos Génesis 1, 26 al 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, dice el versículo 27, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Con esto nosotros podemos decir que el hombre fue creado como un ser moral, porque fue hecho a imagen de Dios. Si Dios es un ser moral divino, el hombre entonces es un ser también moral. Dios, un ser moral, la deidad, un ser moral, su creación también es moral. Es una creación que tiene conocimiento de moralidad. Ser imagen de Dios implica responsabilidad moral. Ser la imagen de Dios implica responsabilidad moral. Dice el apóstol Pablo en Efesios 4:24, vestíos del nuevo hombre creado según Dios. Vestíos del nuevo hombre. Y Colosenses 3:10 repite también algo parecido, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Revestidos del nuevo hombre. ¿Por qué entonces la Escritura o Pablo haría esta referencia del nuevo hombre creado según Dios? Porque Dios creó al hombre como un ser moral. El hombre fue creado en justicia y santidad, lo cual presupone una norma moral. Si no, Pablo no dijera que hay que vestirse del nuevo hombre creado según Dios. Creado según Dios. Dios creó al hombre con un conocimiento de la norma moral. El hombre fue creado recto. No solo fue creado a imagen de Dios, sino que también fue creado recto. Dice Eclesiastés 7:29, Dios hizo al hombre recto. Y Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Por lo tanto, rectitud implica conformidad a una norma. Rectitud implica que es conforme a una norma. Dios dice en Génesis 1:31, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Dios está diciendo, lo que he hecho es bueno, es recto. Y Dios dictamina esto con que se conforma a su propio carácter moral. Dios no va a decir es bueno si él sabe que no es bueno. Dios no va a decir que es recto si él sabe que no es recto, que está chueco. Dios creó todo bueno. Y el hombre también fue creado en una rectitud moral, conociendo la norma o el carácter precisamente de Dios. Estas dos cosas son importantes. Si vemos al Edén, si vemos nosotros al inicio del Génesis, el hombre fue creado a imagen de Dios y el hombre fue creado en rectitud moral. Ahora, en Génesis también vemos la creación de este lugar especial, el Edén. En el Edén vemos que existían mandatos, obligaciones y sanciones, y eso mucho antes del Sinaí. El mandato en el huerto. Busquemos Génesis 2, voy a ir rápidamente, ¿no? Por cuestión del tiempo, Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, estos dos versículos nos dejan claramente que existían mandatos. Un mandato claro, la autoridad del mandato que proviene de Dios, autoridad divina, y la consecuencia, si desobedece, el versículo 17 lo dice con claridad, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Tienes todos los árboles del huerto, pero si comes de este árbol, morirás. Entonces, ahí está claramente expuesto lo que sería un mandato. Precisamente la norma, quién lo dice, la autoridad, Dios, y la consecuencia si desobedece. Si hay entonces transgresión, hay ley. Porque, ¿cuál sería el punto de que Dios le diga, si comes de él, vas a morir? Ahí está entonces el límite, que el hombre no debía pasar. Dios establece precisamente esa norma. Si tú haces, tienes para alimentarte todos los árboles del huerto, pero de este árbol no lo vas a tomar. El día que lo hagas, morirás. Entonces, ahí se está definiendo precisamente este punto importantísimo. Dios está definiendo lo que sería ley, un mandamiento, un mandato. El apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 4, que el pecado es infracción de la ley. Es claro entonces que había este mandato, y esto nos muestra que existía ya una norma, una ley. Pero también la caída revela la culpa moral. Génesis 13 al 7. Génesis 13 al 7. Capítulo 3, versículos 6 y 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Estos dos versículos que hemos leído nos dejan ver que después de transgredir o romper la norma de Dios, después de que ellos hacen esto, ellos pecan y sus ojos son abiertos, surge vergüenza e intentan cubrirse, que es lo que dice el versículo 7. Los ojos de ellos fueron abiertos, conocieron que estaban desnudos y se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, intentan cubrirse. Y todo esto precisamente revela esa culpa moral. Ellos antes estaban desnudos y no sentían vergüenza, y eso lo dice precisamente el capítulo 2. Dice el capítulo 2, el versículo 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Había rectitud moral. Ellos no conocían todavía el pecado. No se avergonzaban de verse desnudos. Pero una vez que caen, sus ojos son abiertos, y lo que quiere la Biblia es mostrarnos que cuando sus ojos son abiertos, surge la vergüenza. Y la vergüenza es una característica precisamente de transgredir una norma de Dios. Eso a veces se puede apreciar hasta en los niños. Ellos hacen algo incorrecto y sienten vergüenza. Se ocultan. Es parte de la culpa, lo que ha hecho la caída. Y en el caso de Adán y su esposa, ellos tratan de cubrir su pecado. Cubrir su pecado. Y además de eso, ellos no se presentan. Cuando Dios se acerca al huerto y los llama, Adán no se presenta ante Dios porque tiene miedo, tiene vergüenza de que está desnudo. Dios le dice, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Has pecado. La transgresión entonces muestra el pecado como tal, y la vergüenza es parte de eso. La vergüenza evidencia la conciencia moral. Romanos 2:15 dice al respecto ahí, Romanos 2, capítulo 2, versículo 15, dice, mostrando la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. Es decir, el apóstol Pablo hace referencia de que la conducta moral está escrita en los corazones de los hombres desde la creación, desde que ellos fueron creados. aunque no había tablas escritas en el Edén, en el inicio, en Génesis, sí había principios. Por ejemplo, Génesis 3:5 dice, desde el 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Había principios, Dios como única autoridad, y esto es una referencia precisamente al primer mandamiento del Decálogo, donde se le dice a la nación de Israel, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La referencia aquí de la serpiente, no vas a morir, le dice la mujer, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Seréis como Dios, les dice. Le dice la serpiente a la mujer, sabiendo el bien y el mal. Es interesante, ¿no? Porque Dios es la única autoridad. Dios es la única autoridad y quien establece su norma moral. Pero la serpiente le ofrece al hombre y a la mujer la oportunidad de ser como Dios. Si se dan cuenta, ¿cuál fue uno de los pecados precisamente de Satanás? El querer ser como Dios. Y fue echado precisamente de la presencia de Dios. También había codicia y deseo desordenado, porque el versículo 6 dice claramente que vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y lo dio también a su marido, el cual también comió. Así que había aquí codicia, dice árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Había deseo desordenado porque olvidaron realmente lo que Dios había establecido. Y esto precisamente nos recuerda el décimo mandamiento. No codiciarás. El décimo mandamiento. También vemos la muerte como consecuencia de la desobediencia. Y esto es una evoca claramente el sexto mandamiento. En Génesis 2:17 vemos cuando Dios establece esta norma. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. Ahí está entonces la muerte, sexto mandamiento del Decálogo, la muerte, en Génesis. No está explícitamente, pero está mencionada la muerte. Dejando el Edén y avanzando en la historia, vemos evidencias de la ley moral antes del Sinaí, dejando ya el huerto del Edén. Vemos cómo, por ejemplo, Dios juzgaba el pecado antes de Éxodo 20, porque Éxodo 20 es cuando se da el Decálogo, los 10 mandamientos, Éxodo 20. Entonces, por ejemplo, vemos Génesis 4 muy claramente, el primer homicidio, Dios lo condena. Dios condena el primer homicidio. Génesis 4, 8 al 11. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Vemos ahí entonces cómo Dios juzga el pecado antes del Sinaí. Esto está en Génesis 4. Dios juzga el asesinato. Vemos en Génesis 6 también la maldad de los hombres. Génesis 6, si vamos a Génesis 6, vemos ahí en el versículo 5, Génesis 6, 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y el versículo 11 del mismo capítulo 6 de Génesis dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. La violencia entonces es juzgada como un pecado objetivo y claro. La maldad de los hombres estaba en toda la tierra conocida. ¿Y qué hace Dios a través del diluvio? precisamente juzgar la maldad, juzgar toda la maldad de los hombres. Y lo que mencioné al inicio, Génesis 18, Sodoma y Gomorra. Génesis 18, vamos a leer el versículo 20 que dice ahí: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Aquí está precisamente la intercesión de Abraham, ¿no? Pero Dios descendió, esos dos ángeles que fueron a rescatar a Lot, ellos vieron la maldad que había en Sodoma y Gomorra, y lo que hace Dios es juicio. Y esto es claro de que si ya había pecado es porque había una transgresión de la ley o la norma de Dios. Génesis 39, tenemos el caso de José. Versículo 9, usted sabe que era administrador de los bienes de Potifar, el egipcio, pero la mujer del egipcio quiso acostarse con José, y ahí dice el versículo 9, bueno, desde el 7 para tener contexto, ¿no? Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene, dice José, ¿no? No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aquí se ve cómo José reconoce el adulterio como un pecado delante de Dios, mucho antes del decálogo, mucho antes del Sinaí, en el caso del adulterio. En Génesis 26:5, retrocediendo un poco a Génesis 26, vemos así también una referencia de cómo Abraham obedece a Dios. Dice ahí, hablando la Biblia de Abraham, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Con referencia a Abraham el patriarca, mucho antes de el Sinaí, antes del decálogo, Éxodo 20. Vemos entonces la voluntad moral de Dios, ya podemos decir que la voluntad moral de Dios ya estaba vigente. ¿Cuál sería el punto entonces de que Dios hable de Abraham como alguien que guardó sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes? Podemos también agregar lo que citamos, Romanos capítulo 2, al inicio. El apóstol Pablo da una evidencia clara, precisamente, de la universalidad de la ley moral. Romanos 2 es un pasaje que hemos mencionado en otras ocasiones. Dice ahí, Romanos 2, 14 y 15, porque cuando los gentiles, o sea, los que no son judíos, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Podemos aquí mencionar la obra de la ley escrita en los corazones de los hombres creados a la imagen de Dios. Dios, un ser moral, el hombre es un ser moral. La conciencia acusa precisamente los actos de los hombres porque existe una norma interior. Forma parte de la misma naturaleza del ser humano. Esa conciencia se puede perder definitivamente, se puede cauterizar cuando el hombre endurece su corazón y no escucha esa voz interna que le dice que algo transgrede la ley o los mandamientos de Dios. Es decir, Pablo está mencionando aquí a los gentiles, Pues si entendemos para este tiempo que la salvación, el pacto, las promesas viene a través de los judíos, ¿cómo es que los gentiles, ellos tienen actos morales? ¿Cómo ellos pueden hacer cosas de la ley sin saber de la ley? Sin saber del decálogo, ¿cómo pueden ellos hacer? ¿Cómo podían los romanos, los griegos y muchos de los pueblos de ese tiempo hacer estas cosas? Porque Pablo dice, porque cuando Dios creó al hombre, Dios puso esa conciencia moral en sus corazones. Lo que llamamos conciencia, la voz de la conciencia. Pero obviamente si no está la rectitud moral de Dios a través de sus mandamientos, esa conciencia se puede cauterizar, puede quedar insensible y el hombre termina con un corazón completamente endurecido, como pasó con Faraón, por ejemplo. Pablo entonces dice, esa ley está en el corazón de los hombres, por lo tanto es universal. Es universal. Aún los gentiles, no conociendo de la ley de Dios en el Sinaí, en el Decálogo, ellos hacen por naturaleza lo que es de la ley, sin conocer la ley. ¿Por qué? Porque está escrita en sus corazones. Y finalmente entonces, ¿qué sucedió en el Sinaí? Si hemos hecho un barrido, ¿no? Lo que he querido traer con este estudio es que usted pueda ver que la ley de Dios no empezó en el Sinaí. Empezó precisamente cuando Dios creó al hombre. Cuando Dios creó al hombre a imagen de él. Y eso sucedió en el Génesis. En el Edén ya había mandamientos, había principios morales. Mandamientos que el primer hombre y la primera mujer tenían que guardar. Y dejando el Edén, vemos que a lo largo de toda la historia de la humanidad, antes del Sinaí, ya había precisamente el concepto de la transgresión. Dios había establecido, por eso Dios juzgó en Génesis 6 a toda la humanidad que existía. Dios juzgó a Sodoma y Gomorra por el pecado de inmoralidad. Ya había entonces todo este conocimiento de los mandamientos de Dios. Abraham es reconocido como alguien que guardó los mandamientos de Dios. Y José, que lo mencionamos también, él guarda su corazón para no caer en adulterio con la mujer de su amo. Esto nos define claramente que en el Sinaí lo que hubo es una revelación formal de lo que Dios ya había establecido. No fue una novedad moral. El decálogo codifica precisamente estos principios eternos. Y eso lo encontramos en Éxodo 20. Busque por favor Éxodo 20. También está en Deuteronomio 5, pero vamos a referirnos a Éxodo 20. Lo que hace el decálogo es codificar estos principios eternos. Ya sabemos que son eternos porque Dios es eterno. Su ley es eterna porque Él es eterno. Su ley es inmutable porque Él es inmutable. En el Sinaí Dios declara públicamente su ley. Dios resume su ley. Como decimos, Dios codifica su ley, pero no introduce una moral nueva. Éxodo 20, primer mandamiento, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen de ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Tercer mandamiento, me estoy saltando, ¿no? No tomarás, versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Quinto mandamiento, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y ahí luego empiezan seguidamente, versículo 13 en adelante, sería el sexto mandamiento, no matarás. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Octavo mandamiento, no hurtarás. Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo. El hombre fue creado como un ser moral. Existía mandato y sanción en el Edén. La caída demuestra que hubo una transgresión real. Dios juzgaba el pecado antes de Moisés. La ley estaba escrita en el corazón de los hombres, esa es la conciencia, y lo que hace el Sinaí es revelar públicamente, una revelación pública que hace Dios, de lo que ya estaba establecido y no crear algo nuevo.